Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Esta emisora es Radio Martí. Yo soy Pepe Forte y hoy, el programa La Barbacoa de Pepe va de esto.
Te voy a enseñar a coser.
Mirá.
¿Escucharon esa voz? Es la voz que dijo, te voy a enseñar. Esa es la voz de Viñoli. Y el coro de chicas son las hermanitas de Mike. Yo no dije eso, eso lo dijo Viñoli, pero no, señores, no. Yo sé que al decir esto, pues puede parecer que esta noche, pues la barbacoa de Pepe con tu amigo y servidor Pepe Forte se va a convertir en aquellas academias de corte y costura, una cosa del pasado. Y recuerdo también que incluso, fíjate, primero, vamos a parar ahí y vamos a poner un poco de respeto. Porque cuando yo hago estas cosas, tú dirás, este tipo tiene que tener 95 años, lo cual es una cosa honrosísima, tener 95 años y llegar a ello. Pero no, no tengo 95 años, ni tengo 80, tampoco, yo tengo años. Y entonces, pero es la razón por la cual, de todas maneras, leyendo y esas cosas, pues recuerdo tantas cosas. Y esto que acabo de invocar aquí ahora de las academias de corte y costura, que eran una costumbre, sobre todo en la época de la generación de mi mamá, muchachas que nacieron en los años 30 y 40 y que eran unas jovencitas o unas adolescentes en los 50, en los 60 todavía. Incluso en el caso particular de Cuba, una vez después llegado lamentablemente, el adverbio que siempre utilizo, el 59, crearon aquellas academias que eran las academias Ana Betancourt. No sé si alguien se acuerda de aquello. ¿Ves? Esta es la importancia de este programa, porque incluso dentro del fenómeno después del 59 ya ha pasado tanto tiempo que hay cosas que son del pasado que la gente joven ni siquiera recuerda. Pero no, no se trata de que esta noche convirtamos, aunque de todas maneras me resulta muy agradable, la mención nostálgica esta de las academias de corte y costura, en las cuales se solía instruir a las muchachas en una época. Y estaban las academias de corte y costura, que ya Mike es el que me dice, Pepe, Pepe, eso es un tema. Ah, claro, Mike, claro. Estaban las academias de corte y costura, eso era a nivel de barrio, en todas las barriadas. Había una academia de corte y costura y de noche, eran escuelas nocturnas y temprano, después de la cena. En Cuba siempre se cenaba temprano, 6:30, 7:00 de la noche, 8:00 de la noche, junto con las academias estas de corte y costura que se les llamaba así, en la cual preparaban como costureras. Palabra bonita, ¿eh? Esa palabra me parece tan bonita, la palabra costurera. Preparaban a las muchachas para que aprendiesen los lances del cortar y coser. Junto con esas academias estaban las otras también, que una muchacha que pretendiese ser instruida y preparada para la vida profesional. Estaban también las academias de mecanografía, que era otro fenómeno también del pasado. Yo no sé si eso existirá todavía. Aquí en Estados Unidos eso no existe hoy día. Y tú recordabas cada una, las academias de corte y costura eran más silenciosas. Porque esto eran casas privadas, en la calle tal, en la avenida 35... Entre 58 y 60, un ejemplo, esa dirección no existe. Pues ahí estaba la Academia de Corte y Costura de Magdalena, no sé, el nombre que viene en la mente. O si no, estaba en la otra cuadra, estaba la Academia de Mecanografía de Domitila, y Domitila enseñaba a las chicas que llegaban allí, las enseñaba pues a escribir a máquina, y en las mejores academias de ese corte les enseñaban a taquigrafía, una cosa hoy día prácticamente extinta. Pero señores, a pesar de que Viñoli ha dicho con muchísimo entusiasmo, yo no sé si puede ponerlo otra vez cuando él dijo, te voy a enseñar a coser. Escuchen la voz de Viñoli, es como Armando Calderón, es capaz, el hombre de las mil voces.
Te voy a enseñar a coser.
Te voy a enseñar a coser.
Mira. Y las hermanitas de Mike cantan también, esas niñas bonitas todas. Tienen puesto unas batas con un lazo blanco detrás. Parece que viene del domingo el bautismo. Y Viñoli, que además ahí se desdobló medio argentino, sonó Viñoli, no sé qué. No, señores, aquí hoy en el ático de Pepe, esta noche aquí en la barbacoa de Pepe, no te voy a enseñar a coser, no. Lo que quiero es hoy, este es un programa que yo he hecho en la radio local y cuando lo abordé, lo he hecho dos veces, porque lo hice primero, con los primeros momentos del programa, y gustó tanto que después van llegando oyentes nuevos. Aquí va a pasar igual seguramente con la barbacoa de Pepe, y te lo empiezan a pedir, alguien lo sugiere, sí, ya yo lo hice, lo dejé de hacer, no sé qué. Y fue un programa que dejó muchas satisfacciones porque es muy emocional. Me refiero, esta noche, en la primera media hora hasta por lo menos, vamos a ocuparnos de la máquina de coser Singer, esta máquina de coser, que yo diría que se podría llamarse manual, pero la verdad es que se puede llamar manual, se puede llamar patal, pues con las piernas, con que también se mueve con los pies, hablando grosaica, aquí ahora grosero y prosaicamente. Esta máquina que es tan interesante y que en Cuba se vendió desde principios de siglo, te voy a hacer la historia para hacer el orden. La historia, no sé si la conoces, la historia de la máquina de coser Singer no es la única. Después hubo otras marcas, después la marca se electrificó y todo eso, pero todavía está mi infancia y todavía está el otro día por Resistentes, que eran de los materiales en que históricamente hasta el otro día el hombre hacía sus cosas. El plástico fue el que vino a revolucionar todas las cosas, pero las cosas eran hasta el otro día o de madera o de metal, y metal, cuando digo metal me refiero a hierro, estas cosas de aluminio y titanio, esas son cosas más contemporáneas. Y en algunos casos, como en el caso de esta criatura, que no es otra cosa que una criatura, la máquina de coser, pues mezclaba ambos géneros, madera y hierro, es lo que era. Porque ya digo, no es aluminio ni nada de eso, es lo que era. Primero voy a hacerte la historia de la máquina, no sé si la conoces, la máquina de coser Singer, interesante, quién la creó. Y a continuación, la presencia de esta máquina en Cuba y el lado nostálgico. ¿En qué casa? Había casas en que no había. Pero yo no sé el inventario. Cuba, qué pena, Cuba hace años que dejó de ser un país de estadísticas. Pero yo estoy convencido que posiblemente la máquina de coser Singer, seguramente, o la marca que fuese, pero vamos a quedarnos con la Singer, que es la más popular. Posiblemente, esto es una cosa que se me ocurrió ahora por inspiración conversando aquí contigo ahora, me salió del alma. Yo estoy convencido que si en el año 51, por ejemplo, 1951, en que acababan de hacer la televisión en Cuba, y no todo el mundo tenía un televisor, el aparato para recibir la señal. Yo estoy seguro que si hubiese manera de tener estadísticas y hacer un inventario, yo estoy seguro que en la mayoría de los hogares de matrimonios, donde viviese una mujer incluso soltera, solterona, viuda, lo que fuere, seguramente había en los hogares de esta manera, seguramente en el año 51 había más máquinas de coser a nivel nacional que televisores, probablemente. ¿Por qué? Porque estamos también hablando, este es el lado histórico que a mí me encanta, este tipo de inmersión de cosas que son tan simples para razonar y sin embargo nadie le presta atención. Que ocurre el hecho de que, fíjate que estos son los contrastes de la vida actual comparada con la vida del pasado. Ocurre que hoy día uno paga, incluso en Cuba, que tantas deficiencias, hay tantas privaciones, tantas escaseces, todo eso. Pero al panorama que voy, que en la Cuba del pasado, incluso en la Cuba de hoy, que es una Cuba totalmente imperfecta, totalmente desgajada de cómo funciona el mundo y comparada con Estados Unidos actual, hoy día somos cada vez más independientes y menos suficientes. O sea, en el pasado, el hombre por su lado, o el marido, o el papá, y la mujer por su lado, en tanto que esposa y en tanto que mamá o que abuela, hacíamos más cosas. No se salía, se compraban vestidos y se compraba, como se decía, ropa hecha, que es el nombre, que es bonito eso, es ropa hecha. Pero muchísimas cosas se hacían en la casa. Muchísimas mujeres se cosían vestidos en la casa. Compraban aquella cosa que se llamaba corte de vestido. Son cosas que ya pasaron. Uno iba a la tienda, yo llegué a ver eso. Por eso no pienses que tengo 95 años, ¿sabes? Pero bueno, yo lo llegué a ver. Aún después, claro, después vino la libreta esta de la cartilla de racionamiento, pero yo todavía llegué a ver esto de llegar a una tienda en Cuba en los años 60, principios de los 60, y las tiendas vendían telas, cosa que volví a ver para mi emoción, la volví a ver, tú sabes que me demoro en introducir el tema, pero ya voy, cosa que volví a ver en la India, el único sitio que he vuelto a ver eso, tú sabes por qué, por el sari, que el sari además por otro lado, es una, el sari no es un vestido como tal, el sari es una banda de tela, de colores, los indios les encantan las cosas esas de colores, y mi mujer, yo lo compré un par de saris baratísimos allá en la India, y lo que hace es que se envuelven, es una banda tamaluna, porque tú sabes que el tamal, la hoja del tamal es complicada, el tamal es como me pasaba a mí, yo todavía paso trabajo tendiendo una cama o haciendo un culero, las dos cosas que son más semejantes entre sí, uno es la hoja del tamal y el culero para el bebé. Son casi iguales. El niño queda como un tamal, de todas maneras. Pero me refiero al hecho este que el sari es medio tamaluno porque la mujer se envuelve de una manera en que termina muy bonita, pero tiene unos visajes y unas cosas para allá y para acá que no entiendo cómo es. Mi mujer aprendió a hacerlo ya. El asunto es que hoy, yo regreso al tema ahora, que la otra única vez en el mundo ha cambiado mucho, que yo he visto esto como era en el pasado, llegar a una tienda y encontrarse que están vendiendo telas, es en la India. Debe ser por el sari. Y además porque es un país pobre, un país rico en muchos aspectos, un país desarrollado, tiene bomba atómica, pero además un país pobre a nivel existencial. Y tú llegas a una tienda en la India y eso es lo que yo llegué a ver. Y yo recuerdo que a mí mi abuela y mi mamá me sentaban en el mostrador de la tienda y estaban los rollos de tela que eran aplastados, no eran cilíndricos, detrás. El tendero venía y decía, ¿qué usted quiere, señora? Y dice, no, ya aquella tela. Y entonces sabían todas las telas, que si era tafetán, que si era gabardina, que si era algodón, que si era lino, yo no sé. Pero era un mundo interesante. Y entonces venía el tendero y extendía la tela. Había un sonido que decía, ¡pah! Era un sonido seco. No, esto es muy agudo, esto que dice muy agudo, era seco. Porque generalmente la tela estaba envuelta en una especie como de cilindro, pero achatado, que era de cartón prensado. Y la tela, ¡pum! La tela sonaba de manera baja. Y caía ahí, y entonces se pedía la cosa, se pedía por yardas. Deme 3 yardas de tela, 4. No sé si 3 yardas será mucho. Dispensa mi ignorancia. Entonces venía el tendero, y con hombres, y con la tijera cortaban, y la mujer se llevaba la tela a la casa, y por tanto ese pedazo de tela terminaba ¿dónde? Yo regreso, por si el amigo Cuco piensa que me extravío. No, yo regreso. Ese pedazo de tela terminaba en la máquina de coser en casa, y al punto que voy es que durante todos esos años que te cuento, no tenía que ser exactamente la propietaria de la máquina de coser en casa, no tenía que ser exactamente una modista ni una costurera per se, simplemente todas las mujeres cosían, todas cosían, hacían algo y hacían, porque se hacían las cosas, uno dependía de hacer las cosas en casa en vez de obtenerlas hechas ya en el mercado, que es lo que pasa hoy día y es el tono de la vida contemporánea, especialmente en Estados Unidos. De manera que por esa razón, las máquinas Singer, más otras marcas que se vendían, pero la Singer es la reina de todo esto, se vendían en Cuba y por esa razón, que es el lado nostálgico que pienso hacer en la segunda media hora, creo, deja ver, mis recuerdos de infancia, porque además a todos los varones, a mí me pasaba, tendría que preguntarle a Viñoli, yo creo que todos los varones quedábamos fascinados, ninguno tenía, yo no tenía vocación ni de sastre, ni de costurero, ni como se dice en Cuba, ni la cabeza de un guanajo, pero el aparato a mí que siempre me gustó, el diseño y la mecánica y los automóviles y todo eso, Yo sueño todavía con tener una máquina de coser y poner un timón y un acelerador y salir por la calle manejando la máquina. Yo sé que estoy medio loco, eso ustedes lo van sabiendo ya, pero me encantaría manejar una máquina de coser. Ahí viene por irte a la ambulancia, pero me encantaría, me pone la camisa de fuerza aquí, pero me encantaría de verdad que manejar una máquina de coser, porque además la máquina de coser era como, a pesar de que, como un carro animada por una persona, que en este caso es la costurera o el sastre, que también ocurría, la máquina iba cobrando vida, lo cual vamos a hablar más adelante. Pero el asunto está en que esta máquina trascendió y en casi todo hogar cubano había una máquina de coser y por tanto, es al punto que voy ahora, los varones, a mí me pasaba, yo siempre quedé fascinado con la máquina de coser como ingenio mecánico, con la rueda esa que es una especie de cigüeñal, el balancín o el pedal que está debajo, la correa, nada más materiales del pasado, era como te conté, madera, hierro y por ejemplo las correas eran de cuero. De cuero, ahora serían de caucho, de goma, eran de cuero. El caso está que antes de llegar a todo ese punto, que es muy interesante, este es un programa interesante, este es un sujeto interesante, la máquina de coser Singer. Déjame contarte primero la historia y cómo es que llegan a Cuba. Singer Corporation existe todavía. Es una compañía americana, norteamericana, que hace máquinas de coser. Ya esto hoy día, como te conté, ya esto está, tú sabes, como el almiquí en Cuba. Después me dijeron que no, que es mentira, que el almiquí fue el que hizo un cuento que se estaba extinguiendo para que lo dejaran tranquilo, o porque se quería ir del país, no sé. Pero el almiquí, que si no, el almiquí está en vías de extinción en Cuba, y el manjuarí. Todas las cosas que terminan en I, así, están en extinción. Es curioso, el manjuarí, el almiquí, no sé si camajuaní estará, bueno, ya deja eso. Vamos a virar para acá. El asunto está que las máquinas de coser hoy día, como el almiquí, están medio en vías de extinción, ya la gente no cose. Ni siquiera con las sofisticadas que hoy día que son eléctricas y todo eso. No, ok. Ahora, esta compañía, primero como se llamó era IM, o sea, IM Singer and Company. Fue fundada en el año 1851 por Isaac Merritt Singer, que este señor vivía en New York y la fundó, fíjate, con un abogado que era de nombre apellido Edward Clark. Mejor conocidas como las máquinas de coser, fue esta compañía después rebautizada con el nombre de Singer Manufacturing Company en el año 1865 y después terminó llamándose simplemente a partir del año 1963 de Singer Company y se encuentra en la vecindad de donde estoy yo aquí, en el vecino, relativamente estado de Tennessee, en un lugar que se llama Laverne, y en la ciudad de Nashville, afortunadamente que conozco muy bien. Y la primera vez que comenzó a venderse, estos son de notas que me fui haciendo en inglés, la primera vez que comenzó a venderse esta máquina de manera masiva ocurrió en la ciudad de Elizabeth, en New Jersey, en el año 1863. Y aquí paro, porque Elizabeth, en New Jersey, ahí en New Jersey, es uno de los lugares que después del 59, con el establecimiento del exilio cubano, es uno de los lugares donde más cubanos hubo. Todavía hay una comunidad cubana grande en la ciudad de Elizabeth. Okay. Ahora, mira tú, aquí yo tengo aquí la cantidad de unidades. En el año 1853 se hicieron 810 unidades. Fíjate tú lo que es un negocio exitoso. Este hombre tuvo, Singer tuvo mucho éxito. En el 1853 vendió 810. Ya en el 59, en 1859, levantó 10.953. En 1867 vendió 43.053. En 1871, fíjate cómo va, esto es increchando, vendió 181.260 unidades. En el año 1873 vendió 232.444. Esto fue levantando. Y, por supuesto, esta compañía, como pasó con casi todo en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, para los criticones de Estados Unidos, que afortunadamente no son los oyentes de este programa, ni la gran audiencia que tiene Radio Martí, pero los comunistones que están ahí siempre están criticando que es Estados Unidos, ¿qué? En Estados Unidos aquí, afortunadamente, en la Segunda Guerra Mundial no nos cayó una bomba, ¿ok? Ni nos cayó un tiro, pero bueno, mandamos a nuestros muchachos allá que dieron su vida, ¿sabes? De manera que Estados Unidos, aunque aquí no hubo guerra como tal, física, como lamentablemente se hubo en Europa, Estados Unidos se envuelve, como tú bien sabes, en la Segunda Guerra Mundial, lo cual trae como consecuencia que el país se paraliza. El país se paraliza, por ejemplo, tú ya te lo he contado, no hay industria automotriz americana en los años 40. El que te diga, Dino, mi papá tiene un Chevrolet del año 44, eso es mentira, Chevrolet 44 no hay. Los últimos modelos que se hicieron durante la guerra fueron modelos correspondientes al año 42 y ya no todas las compañías. De manera que todo, esto fue lo que llamó Roosevelt el arsenal de la democracia, que toda la gran industria americana, especialmente la industria automotriz, se dedicó a hacer material bélico. De manera que durante la Segunda Guerra Mundial, como otras tantas cosas, como por ejemplo cosas tan simples como esta, la fábrica que hacía pintalabios, como el pintalabios, el metálico de aquella época, pues parecía un casquillo de bala, esas fábricas terminaron haciendo balas. De manera que la fábrica de Singer, la compañía también dejó de fabricar, no hay máquinas Singer en la época de la guerra, en los años que duró, los 6 años que duró la guerra, y entonces durante la Segunda Guerra Mundial suspendió la producción de máquinas de coser para hacer los contratos con el gobierno, que además ganaron, porque Estados Unidos es un país increíble, señores. El gobierno le pagaba, aquello no era gratis, el gobierno le pagaba para que tú dejaras todo aquello y ganaron mucho dinero, lo cual es el capitalismo, porque todo eso todo el mundo gana. Y me parece muy bien, ¿eh? Aparte la cosa patriótica y todo aquello. El caso fue que durante la Segunda Guerra Mundial Singer no fabricó máquinas de coser, fabricó armamento. Ahora, Singer no es el que inventa la máquina de coser, ni Vignoli tampoco. Quien inventó la máquina de coser fue Charles Frederick Weissel. El apellido es Weissel. Ese apellido, por supuesto, que es alemán y posiblemente sea de origen judío. Weissel, ¿ok? Alemán, por supuesto, el gran genio que tiene para la mecánica esa nación, los alemanes. Pero este señor logra la patente no en Alemania. Porque aquí está la cosa, Alemania tiene un gran genio mecánico, pero para hacer negocio y todo eso son los anglos. Es una cosa, cada cosa con su cosa. De manera que este hombre obtiene la patente en Inglaterra, o sea, en el Reino Unido, como un aparato mecánico así fue la definición que tenía, un aparato mecánico para el arte de coser. Y eso fue, claro, esta máquina es la abuela de la de Singer. Esto fue en el año 1755. Y la invención de él es la abuelita, no vayas a creer, estaba un poco lejos de lo que es la máquina de día, tenía doble puntada, ya estaba avanzadita, porque era una maquinita para coser, pero ya un poquito más lejos de la que hizo Singer. Singer, que además, déjame contarte de Singer, Singer nació en el año 1811. Singer, que además, tú eres Singer, entonces tú eres cantante. No, el tipo no era cantante, el tipo era inventor. Vamos a dejar las cosas como son. Singer nació en el año 1811. Nació en el 1811 y murió en el año 1875. Sin duda, está considerado un inventor americano. Era actor, por otro lado, un tipo muy interesante. Y Fíjate, el tipo era interesante. A ver, esta parte le va a encantar a Viñoli. Singer, señores, aparte que inventó la máquina de coser. Singer tuvo 24 hijos. 24, mi hermano. ¿Tú sabes por qué? Porque tuvo muchas esposas y amantes, ¿a qué te cuento? Como puntadas de la máquina de coser. 24 chiquitos. En esa época no había este fenómeno que en Cuba tú no conoces, que se llama Tuba, en Cuba, que se llama child support, que tú tienes que pagar a la mamá del niño por la manutención. En esa época no había habido child support, porque si lo hubiera habido, habría sido la motivación para que Singer hiciera la máquina de coser para ganar dinero. Y si no, por otro lado, de todas maneras, todo el dinero que ganó con la máquina de coser se hubiera quedado sin un kilo, pero por ahí no va. 24 hijos, que es la que quiero que tú recuerdes, tuvo Singer. Ahora mira tú, ¿qué es lo que pasa? La máquina de coser junto con la máquina de escribir, que son dos cosas que quiero que le prestes atención. Y esto vamos a pasar para la segunda media hora ahora. Mira una máquina de esas que ya no quedan, una máquina de escribir de esa vieja, una Underwood, una Remington. Señores, eso es un ingenio mecánico que es una maravilla. Y la máquina de coser igual. Por tanto, tanto la máquina de coser como la máquina de escribir, el costo de producción era elevado. Y si el costo de producción es elevado, el costo de venta lo es. ¿Cuánto costaba la máquina de coser? Ah, te lo cuento ahora. Y vamos a salir ahora ahí con otro ruido de máquina de coser. Viñoli, ¿no? Ahí va. Chocoto, 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 chocoto. Dale, sí, tira. Yo voy haciendo aquí.
¡Te voy a enseñar a coser!
¡Te voy a enseñar a coser!
¡Mirá!
A coser y a cortar. Se te da bien la costura, pero eso da del todo igual. A coser y a cortar no se te da nada mal, pero eso me da igual.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Interferencia.
Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Dua Lipa y la bandita Silk City. El Euro Satélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Pink, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 10 años. ¡Te lo pierdas! ¡Check it out!
Interferencia.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El presidente de Colombia rechaza a Venezuela como garante de las conversaciones de paz con la guerrilla del ELN. La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, participa en las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Tenemos cobertura en directo. Durante su visita a Naciones Unidas, el presidente Trump respondió a Radio y Televisión Martí que ha sido muy proactivo hacia Cuba. En la ONU, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que no es un reformador al estilo de Mijaíl Gorbachev. Hoy testificó ante el Comité Judicial del Senado la mujer que acusa al nominado para la Corte Suprema. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la primera resolución sobre Venezuela. El gobierno de Nicaragua reconoce la propuesta violenta hacia manifestantes. El Consejo de Seguridad de la ONU expuso la división sobre el acuerdo del programa nuclear de Irán. Estos son los titulares de las principales noticias que escucharán en nuestro noticiero de las 11. Les habló Damaso Rodríguez.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Un alma que al besarme con suave aliento, al besarme sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía.
Esta es una canción noble. Cuando digo que es una canción noble es porque es una canción tan hermosa y tan bella que aún en la intención de alguien de quererla cantar mal y que no salga, no puede. Ya es imposible que no salga con la belleza con que la estás escuchando en este momento, en esta interpretación de Bola de Nieve. Alma mía, María Grieber. Esto es un territorio de nuestro buen amigo, queridísimo y admirado Orlando González Esteva. He comenzado con esta canción y esta canción a mí me emociona muchísimo porque esta es una canción, como te estaba contando, que no solamente interpretada por una voz magnífica, que no es el caso de Bola, una voz esa tremenda, como en el pasado, sino que esta es una canción que simplemente a nivel de en inglés se dice humming, o sea, a nivel de humming, susurrando la canción. La canción queda hermosa. Y te digo esto porque a mí me llega esta canción primero a través de mi abuela, en que mi abuela, según iba, parece que era su canción predilecta, preferida. La conocí a través de ella. Mi abuela, según planchaba, iba a esta canción, le iba murmurando, ahí, cantando en voz baja. A veces incluso yo te diría que ni siquiera le ponía música, era como que la declamaba. Y cuando cosía, yo sabía que lo hacía, porque, por supuesto, que el chachás de la máquina de coser, Singer, que había en mi casa, tapaba, pero yo sabía, conociéndola como la conocía, que cuando ella movía los labios, yo la miraba desde mi perspectiva de niño de 6 años, en el suelo, quizás en diagonal, mirando en términos de cine, lo que se llama contrapicado, que es de abajo hacia arriba, o en aviación, entrepada, ¿ok? Y yo la miraba y, ella, yo veía los labios, y yo soy muy cinematográfico para mis cosas, de manera que incluso yo lo que veo es como que hago un zoom con una cámara de cine a los labios de ella, y lo que está encima de todo esta banda sonora existencial del momento es el sonido de la máquina en su acelere y que va allá y acá, es el chachás de la máquina, rítmico además de la máquina de coser. Y entonces encima de eso, no lo es inaudible, pero los labios de mi abuela susurrando, alma mía. Alma mía por bola de nieve, por bola de nieve. Que yo creo que tú, ahora hablando de alma mía, una de mis pretensiones es, y esto lo he desencadenado a mi programa de radio local aquí en Miami, que es este mismo programa, desarrollado en hallarme almas gemelas. Yo sé que yo no soy único ni que estoy solo. Yo lo que quiero es ir encontrando en ti almas gemelas. De manera que lo que quiero es que de las pocas certezas que tengo en la vida, muchas de ellas alucinadas, que voy a decir si no, quiero que te vayas haciendo partícipe de ellas. Y una de las que tengo es esta, la de que, como dije el otro día, son estampas y son momentos en los cuales yo obtengo la certificación de que Dios existe. Me río por la ironía que voy a venir a continuación, pero este es uno de esos momentos, como mencioné el otro día, que sí lo creo, que ese pececito que vive ahí en los arrecifes y come entre las anémonas, que tiene en la cola un punto negro que simula un ojo y engaña a los demás y piensa que le está mirando, porque si no se lo comería mientras él come, pues mete la cabeza entre las anémonas y el ojo de verdad él no se ve. Ahí que tú te das cuenta que existe Dios. Entonces cuando te encuentras en un caso como el caso de Bola de Nieve, que es esta voz que hablando así a la cubana, Bola de Nieve no cantaba ni una porra, pero qué maravilla, qué feeling. Olvídate ahora, nadie es perfecto. Siempre habrá que dirá, pero la vida o la nieve, la vida. No, a mí no me importa la vida, me importa el talento del tipo. Y además este señor negro cubano, gordo, no era ningún galán, ni porque fuera gordo ni por lo otro, que sería una inclinación o una aproximación de corte racial, que no lo es, estoy simplemente describiendo. Pues se puede ser ambas cosas y todavía ser un galán, creo yo. Yo sé que un galán gordo cuesta un poco de trabajo. Pero el asunto no es ese. El asunto, ni cómo vivió, ni lo que hizo, ni nada. Por ejemplo, Reinaldo Arenas hablaba muy mal de Bola de Nieve, decía que era el calecero. Que jamás es tan irónico, porque cuando Reinaldo decía ser mordaz, no hay quien le ganara, nadie le ganaba. El calcero habitualmente era el negro libre o que trabajaba por una familia en la época de la colonia y era el que manejaba, entonces se sentía por arriba de los demás porque estaba bien vestido, pero era un empleado y muchas veces maltratado. Era el que manejaba la carroza, el carruaje, que puede ser el quitrín, la caleza, el coche, la volanta, que eran básicamente los coches que había en Cuba. Manejaba el coche, tiraba, movía el caballo. Y Reinaldo le decía que era el calecero de la revolución. Qué cosa, ¿eh? Esa parte a mí no me importa. A mí lo que me importa es el swing. Cómo ese señor así que te cuento, gordo, feo, no tenía una super voz, porque tampoco cantaba. Pero qué maravilla cuando este hombre enfrenta esta canción, Alma Mía, de la manera en que lo hace, que no ha habido nunca nadie más, ni antes ni después, y acaso no lo haya nunca, que sea capaz de interpretar como interpreta el alma mía, más todo lo demás que canta él. Entonces ahí tú dices, eso viene de ahí arriba. Entonces yo quiero que tú empieces a tener este tipo de cosas de razonamiento que son, yo sé que me dio alucinado, pero lo quiero compartir contigo en intimidad y así nos vamos haciendo muy amigos. O sea, creo que la existencia artística, no existencial, yo sé que suena cacofónico y además es repetitivo, la existencia artística de Bola de Nieve creo que es una manifestación de Dios. Estamos aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, esta emisora Radio Martí, soy tu amigo Pepe Forte, hoy con la máquina de coser Singer. Y nos quedamos en la primera media hora que te conté que el costo de producción de la máquina de coser era alto. Era alto, le costaba a un ingeniero mecánico que llevaba muchas piezas y todo eso. Además era grande en talla, llevaba madera. Y por otro lado, una de las cosas que encarecía la máquina es el hecho de lo que eran el lado estético. La máquina fue, con las modernidades, la máquina de coser Singer fue empobreciendo. O sea, la máquina de coser, todo aquel esqueleto que tenía, que era de hierro y todo aquello, fíjate que aquello parecía una celosía. Eso tenía arte, el fundido, eso primero lo hizo un escultor, el molde primero. Y había que fundirlo, tenía que ir a parar una fundición. yo lo que quiero destacar es subrayarte el hecho de que, fíjate, los gastos en los cuales Singer fue incurriendo para hacer su aparato. Por tanto, eso deriva en que a la larga, a la hora de comercio, cuando tú vas a comprar, la máquina tiene que costarte dinero. Entonces, aparte de eso, esas placas, fuera la estética del pasado. O sea, el mundo se fue haciendo plano, aquí lo dicen plain, o sea, que es simple, que es liso. La máquina de coser esta parecía, era medio barrocona. Tenía unos escudos por los lados que eran a alto relieve. Y además también la propia máquina, que era negra toda. La rueda esa que era el volante que la persona le daba. Esa rueda no era una rueda. Después terminó siendo una rueda sin gracia ninguna. Después desapareció, porque más o menos con la eléctrica desapareció. Pero si tú agarras una máquina Lesma Singer ya eléctrica de los años 60 o de los años 70, es un adefesio liso ahí, sin gracia ninguna, moderno, ¿ok? Pero no tiene. La máquina esta parece una obra de arte, la máquina esa, la clásica. Y la máquina como tal, el frente, que yo le decía, a mí me parecía que era una cabeza de vaca vista de frente, era metálica, cromada, y estaba toda ahí en relieve de unas filigranas, como tenía como unas hojas de laurel, no sé qué porras tenía ahí. Y después el cuerpo de la máquina hacia los lados tenía unas filigranas también, de corte dorado, que además eso tenía varios tipos, tuvo varios tipos, que tuvo la rosa otomana, tuvo uno que se llamaba cola de pavo real, tuvo el look persa, tuvo faisán, rococó, rosas, flor de maíz, motivos egipcios, y tuvo también la filigrana victoriana y la tifaní. Todo eso lleva dinero, señores, aparte, todo eso lleva arte. O sea, la máquina estaba concebida para que también, bueno, pues complaciera la vista, porque en esa época era así. Tú agarras un Cadillac del año 1902, estaba todo lleno de cositas, y qué sé yo, tú miras un Cadillac ahora con todo lo hermoso que es, está liso. Los carros se fueron haciendo liso, perdiendo gracia. Y con la máquina pasó. O sea, el asunto está que el costo de producción de la máquina era tan alto que la máquina de coser, cuando primero se vendió a finales del siglo XIX, costaba $100. Y $100, mi hermano, era un platal en el año 1853. Un platal, sería que yo no sé cuánto debió haber hecho la tarea, porque esas compresiones existen hoy día, y seguramente iba a arrojar miles de dólares. O sea, posiblemente la máquina de coser habría terminado teniendo un precio correspondiente no a mercado minorista, sino mercado industrial. O sea, el precio que no iba a pagar una ama de casa, la ama de casa no iba a pagar nada, iba a ser el marido, en ese momento las mujeres trabajaban en casa, iba a pagar los maridos, que el marido no podía. De manera que tendría precio de mercado industrial. Por tanto, aparte de que él hizo la máquina de coser, que no la inventó él, ¿tú sabes qué fue lo que inventó Singer? Singer inventó esto que te voy a decir, porque está obligado a hacerlo. Singer inventó la venta a plazos. Fue él el que lo inventó. No había manera que llegara a nadie y le comprara una máquina así, pum, ahí, al nadie, al pelado. No se podía. Había que pagarla poco a poco. Singer inventa, quiero que te acuerdes de esto, Singer inventa la venta a plazo. Bueno, la máquina comenzó ahí y la máquina desarrolla, esta máquina desarrolla el fenómeno de las costureras, es lo que desarrolla. Las costureras como tal y las academias, no había una academia que no tuviera, bueno, las academias de mecanografía tenían máquinas de escribir, las academias estas de costura, de corte y costura, tenían que tener una máquina. Ahora, en estos días, seguramente quizás tú has enterado, quizás han llegado a Cuba, ya no sé, pero seguramente tu tía Jayalía te lo dice, y si no, dile a tu tía Jayalía que te los grabe. En el fenómeno este tremendo de Netflix, que tiene una serie de series. Hay muchas españolas. La televisión española, a nivel de los dramáticos, esto es una maravilla, es muy buena. Son culebrones muchas de ellas, pero con un nivel de factura que no tiene nada que ver con las cosas que las telenovelas de Univision, que parecen cosas del año 30 y mal hechas. No es así. Estas cosas que tiene la televisión española son una maravilla. Y hay dos series que pasan por la costura. Una es, dile a tu tía Jayalía que te la mande. Una es, se llama El tiempo entre costuras, que es política, y que se desarrolla en Portugal en la época de la tiranía, en los años 30 por ahí. Y ahí se ven las máquinas de coser. Y la otra es una serie que se llama Velvet, que a mí se me antoja, que es como, digamos, la historia del corte, no del corte inglés, pero es como si fuese la historia del encanto en Madrid, la tienda del encanto. Y ambas novelas pasan, ambas telenovelas o whatever, telenovelas no son telenovelas, son una serie, vamos a decirle con seriedad, porque tienen factura de cine. Ambas pasan por el lado de la costura y el fenómeno de las costureras. Y ahí nacen las costureras. Ahora, rápidamente, ¿qué es la parte que me interesa ahora con toda esta historia que te he hecho de manera previa? Vamos ahora a... estas máquinas, déjame contarte porque me hice mis notas acá. Esta máquina, la máquina esta de coser Singer, que no era la única, después vinieron otras marcas, pero la Singer es la clásica. La pintura negra esa era especial y se llamaba, a lo mejor, yo no sé si era japonesa, pero se llamaba laca negra japonesa. La pintura negra esa que tenían, que todas eran negras. Bueno, ahora, vamos aquí ahora, por eso fue que yo comencé con esta pieza de bola de nieve, se me escapa como que ven y moré, qué disparate. Esta pieza, alma mía, porque en mi casa había una. Primer lugar, comenzando atrás hacia adelante, o de ahora hacia atrás. Yo terminé en Cuba, seguramente Viñoli se volvió para la generación nuestra, en los años 80, se volvió que nos deshacíamos de la parte de arriba de la máquina, la desarmábamos, y lo que era el esqueleto este que te cuento, se convertía, era muy bonito, al punto que yo logré repetir eso aquí en Miami. Me encontré, fui un día a una tienda de antigüedades y vi una, y me la compré, que era esa mesa, convertirla en una mesa de adorno, un coffee table o algo así. En Cuba se perseguía, era un patrón estético correspondiente a nuestra época que perseguíamos, no todo el mundo pudo tenerla, yo tuve la suerte de tener una, que era la máquina de coser y encima una tapa de mármol. Y era muy bonito. Y yo logré hacer eso aquí. Fíjate tú, ese patrón estético que caracteriza a mi generación, muchachones de los años 80, por ahí, lo logré hacer aquí y fue una característica. Ahora bien, y muchos terminaron eso, ¿por qué razón? Porque estas máquinas eran como que indestructibles. Esta máquina podía caerle arriba una bomba atómica y no les pasaba nada. Junto con eso, de todas maneras, a la larga, las piezas se fueron haciendo deficitarias, entonces muchas terminaron ahí arruinadas, sin poder coser, y yo creo que realmente eran como que eran de una madera muy buena, que era muy raro que le cayera comején. Ahora bien, aquí es donde voy ahora. Esta máquina forma parte de todos mis recuerdos, eso de infancia, de mi abuela, sentada. Mi mamá también aprendió, pero básicamente la máquina era de mi abuela. La de mi abuela, decía con orgullo, mi máquina es del año 31, una cosa así. Y lo decía con orgullo porque decía, mira, esta es la máquina y mira todo lo que ha durado la máquina. Seguramente alguno de ustedes la tiene, quizás ya no. El caso es que tenía toda esta estructura que te cuento, que tenía las piezas en el medio, que donde decía Singer con las letras. Tenía este pedal debajo que tenía una especie como de celosía. La rueda principal, que era un volante, a través del cual era una polea, a través del cual iba la correa esta, que era cilíndrica, de cuero, que se quebraba y se podría y todo aquello. A esa parte de la muerte de la máquina era que yo me acuerdo, me voy desesperada. No tengo correa para la máquina. Pero yo como varón, tú no sabes, mi abuela tenía la costumbre de mi abuela, de la época de señora, el famoso tapete. Entonces mi abuela cubría, que se lo había hecho en la propia máquina, la ropita. Y yo recuerdo, no sé si tú me dirás que yo estaré medio loco, yo había con una especie para mí como de erótica. Después tuve que crecer para darme cuenta lo que era. Mi abuela cubría la máquina con el tapete, para que no se empolvara. Para mí, yo me sentaba en el piso como niño. Te estoy preparando un programa porque los niños tienen un romance con el piso, que uno se va separando del piso según crece. Yo me sentaba en el piso y lo que después un adulto hace como varón, que es a que la dama que te lo permite, que tú le vas levantando la falda y lo que vas encontrando y te va excitando, ¿eh? A mí me pasaba con la máquina a coser eso mismo. Tú dirás, este tipo está loco. Pero había una erótica para mí levantar el tapete aquel de la máquina y encontrarme debajo del tapete a aquella señora, a aquella dama hermosa, a aquella mujer que era la máquina, aquella que mecánicamente a mí me fascinaba. Cómo tenía aquel mástil que era de hierro, que terminaba con una munición en uno de los extremos, el pedal, que era como, después aprendí que como si fuese la bola del fémur, en la cadera, cuando entra el fémur ahí, que tiene una bola, parece una palanca de cambios de carro, y esa era la parte toda metálica, y entonces encima de eso venía, pues, toda la estructura esa de madera, que tenía gavetas a los lados, unas gavetas largas, que yo las sacaba de ahí, y yo me imaginaba, mi abuela me dejaba hacer eso, sacar las gavetas aquellas largas, y yo imaginaba que eran vagones de ferrocarril y las ponía sobre la cama y a veces las amarraba y tiraba de ellas, qué sé yo. Todo eso, como es la época, como te conté, esas gavetas no eran lisas, eso estaba hecho por un ebanista. El frente había dos gavetas de cada lado y mi abuela cobraba las tijeritas y qué sé yo, lo que fuere, y delante tenía una tapa abatible donde también había una gavetita diagonal donde ponía cositas y tijeritas y carreteles de hilo. Entonces encima había una tapa que se levantaba como la tapa del piano, que daba todo horizontal, que era el área donde se cosía. Y de dentro del cuerpo de la máquina, la carrocería, digamos, de ahí, como si fuese una cosa mágica, como hoy día los carros hoy día que la goma de repuesto va en el maletero, ahí aquello, ¡bra!, nacía, era como una especie de parto, ¡pum!, nacía la máquina de coser, que entonces quedaba apoyada ahí, aquella cosa bella, negra, toda con la filigrana esta que te cuento, que repetía el nombre de Singer ahí, la rueda de la mano derecha, había una especie de, bueno, y todas estas cosas que eran, yo no me acuerdo, que si era dobillo, que si era de lanzadera, lo que se llamaba el pisador. Era un ingenio, a mí como varón, francamente, a nivel de mecánica, esta máquina a mí, francamente, me fascinaba. Y después todo lo demás, ya al ver coser a mi abuela, y seguramente muchos de ustedes que, digamos, son varones, terminaron siendo sastres y costureros, el asunto ese de ir empujando la tela con yo decía, se va a pasar, a mí me daba terror, y la aguja subía y bajaba, chaca, taca, 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 y decía, tú, se va a coser los dedos. Y no, mi abuela llegaba ahí en la aguja aquella y los deditos de las yemas, bueno, acariciando la tela, empujando la tela. Porque ella como que iba alando la tela, solo porque tiene una rodita chiquitita ahí. Y junto con eso, ya te digo, para mí era como una especie de ser vivo, porque era como una locomotora de vapor o como un carro. O sea, según mi abuela le imprimía más velocidad con el pedal, la máquina aceleraba. Aquello era una sinfonía, un ser vivo. Aceleraba, coge la curva, para, frena, detente, luz roja. Era de esa manera. Qué belleza de máquina. Y junto con eso, finalmente, para terminar, la sinfonía olfativa. Ahí me lo acaba de poner Viñoli ahí. La máquina olía madera, olía hierro, olía aceite. Porque además también las máquinas desarrollaban estas señoras del pasado, el aceite 3-in-1, me dice Viñoli, y mi abuela que aceitaba la máquina. Era como que darle a la máquina la vitaminita que ella necesitaba. Nada, señores, gracias como siempre por haberme permitido estas locuras aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Ustedes saben, si un día sienten la ambulancia, una sirena y un forcejeo, es que vine a buscarme con una camisa de fuerza. Me ha pasado varias veces, ya no va a ser la última vez. Hasta que entonces me saquen de ahí y venga para acá y se deja acá, acá va a ser el programa ese con las locuras que se le ocurren ahí. Vamos a salir ahora, Viñoli. Yo traje una canción bella. ¿Qué fue lo que traje ahí? Me traje Tengo el sentimiento herido. Porque esta es otra canción que a mí me recuerda que mi abuela me iba cantando y mi mamá también según limpiaba o según iba usando la máquina de coser. Nada, señores, la máquina de coser Singer. Nos encontramos acá en otra edición de La Barbacoa de Pepe, en este tu programa con tu amigo Pepe Forte. Ahí del otro lado está, pues, Mike, el querido Mike, la agenda, tiene el grueso como el primer tomo de Los Miserables de Víctor Hugo, a los temas que voy a estar haciendo aquí hasta el año más o menos 2058. Vámonos con la canción de Tengo el sentimiento herido. Gracias. Lo que tengo es el recuerdo, no herido, no sano, pero con tantas memorias del pasado. Gracias, bye bye.
Tengo el sentimiento herido. Tanto te he querido, sufro, sufro tu desprecio. En ti puse la esperanza de encontrar un amor bueno y me diste el cruel veneno que hoy me mata la confianza. Ya no puedo creerte, ya no puedo escuchar.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.